Muy buenas noches a todos y pues estamos de regreso con estas historias sobrenaturales, paranormales y sobre todo pesadillescas. ¿Cómo están, amigos?
Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Es un gusto estar de regreso con más historias de pesadilla.
¿Qué tal, Tony? Pues felices de regresar al chismecito paranormal. Esta vez, esta nueva temporada, vamos a traer más chisme, claro que sí.
Y ahora sí, chismecito, ¿no? Vamos a compartirles algunas noticias o cosas de actualidad que han pasado en el mundo de lo paranormal, de lo conspiranoico y pues de lo pesadillesco, ¿no? No sé si alguno de ustedes quiere empezar con estas noticias.
Sí. Bueno, yo recientemente vi una noticia, no es como tan de lo paranormal, o sí, depende de cómo lo veas, pero pues ahí va. La noticia es una noticia real, o sea, es como una investigación que hace la NASA, ¿no? Y posiblemente hayan encontrado vida o algo cercano a ello, ya que la NASA tiene un telescopio espacial que se llama TESS. Y se encarga de buscar exoplanetas. Entonces, recientemente encontró uno, que está orbitando una estrella roja y está dentro de la zona habitable de esa estrella. Lo curioso de esto es que es un planeta oceánico en su totalidad. O sea, es como. Normalmente lo que uno sabe de la Tierra, por ejemplo, es que la Tierra es en su mayoría agua. No, pero realmente si lo miras como en su composición completa, incluyendo pues el núcleo y todo esto, el agua que compone la Tierra es solamente un 1%.
O sea, el planeta es como todo agua, ¿no? En la
Ajá, y el otro y este planeta que encontraron en su composición completa, o sea, es un planeta rocoso con un 30% de agua, o sea, es absurda la cantidad de agua que tiene y aparte es muy grande. Me parece que el planeta creo que tiene una masa de 4 tierras más o menos.
Sí, está bastante grande.
Ajá, entonces está chido. Y aparte es curioso allá también que el planeta si está dentro de la zona habitable, su temperatura ronda entre los 20 y los 50 grados Celsius, pero su movimiento de traslación a la estrella, o sea, su un año, es en 11 días terrestres. Está tan cerca que son 11 días nada más.
Sí. Pues está.
¿Qué tal podría ser la versión astronómica de la Atlántida, tal vez?
No, yo iba a decir que a esa temperatura están muchas ciudades de la Tierra, ¿no? Ya actualmente, a 40, 50 grados.
Pues más o
Más
Uh-huh.
o menos, ajá.
Pero sí, eso que dices del Atlantis, que nunca se hundió y que ocupa todo el planeta, ¿no?
Está interesante. Fíjate que yo lo primero que pensé fue en Star Wars, camino, ves un planeta así.
Sí. Solamente tiene como islitas, ¿no? Donde están los asentamientos.
Ajá, y eso creo que los cimientos salen del agua. O sea,
Sí.
entonces, ajá, está interesante, ¿no?
Que
Imagínate una ciudad así.
estaría raro cómo se ve desde el espacio una civilización, ¿no? O sea, si imagínate que nos vieran a nosotros, a la Tierra, desde lejos, ¿qué es lo que verían? ¿La contaminación? Sí, ¿no? Como que es lo más evidente, así como que. O las manchas urbanas, pues las manchas
No,
grises.
pues depende de dónde nos vean, porque digo, si están aquí, pues sí ven todo en vivo y
Desde la
así, ¿no? Pero,
atmósfera, digamos, ¿no?
ajá, pero por ejemplo, lo que nosotros vemos es lo que tarde la luz en llegar desde allá hasta acá. Entonces realmente estás viendo hacia el pasado de ese
Sí,
planeta.
es cierto. Sí, si vieran desde 10.000 años luz, pues verían no
Lo
lo
que
que
había ahí
estamos
hace
ahorita.
10.000 años, ajá.
Claro.
Qué volado. Qué volado está todo esto.
Bueno, pues yo traigo una nota sobre la Fundación para la Investigación Paranormal en Uruguay. La Fundación Warren dice aquí que estas personas de la Fundación Warren ayudan a personas, a familias que padecen de fenómenos paranormales o catalogados de paranormales. En la cual, pues en muchas ocasiones no encuentran una solución a sus problemas más que pues asistiendo a este tipo de personas, ¿no? Que los ayuden, a veces ni con la religión, ni con No sé, no se me ocurre otra solución para lo paranormal más que la religión. Pero la cosa es que la Fundación Warren, que según sé yo, está muy comprobado que los Warren eran pues unos estafadores. Pero, pues ve, o sea, están moviéndose hasta Uruguay, ya llegaron.
¿A poco yo no había escuchado eso de que eran
Sí,
estafadores? Yo lo de.
léelo, sí, anda por ahí en
Pues lee
internet.
más, amiga. Ay,
Te hace falta lectura.
sí, me sentí violentada, Tony. Pues cuéntame el chisme, pues.
No, de verdad, yo he leído que estos dudes, realmente todos sus casos eran en su mayoría como que pruebas hechas por ellos. O sea, ellos lo montaban, lo
Oh.
grababan o lo grababan ya sea en video o en estas psicofonías y ya lo vendían pues como un caso de nosotros fuimos allá y cazamos estos fantasmas, ¿no? O somos los demonólogos que se hacían llamar, ¿no?
Ajá.
Yo sé que es una enorme estafa.
Órale.
Pero bueno, a mí se me. Pienso que sí puede ser, claro, obviamente, que sea una estafa. Pero también hay que pensar en que en ese entonces todavía era como de. No sé, los fantasmas. Nada, no. O quién sabe, ¿no? Como. No sé si como llamarlo falta de conocimiento. Falta de comunicación, más bien, ¿no? Porque era más difícil como que comunicarse entre personas, ¿no? En aquellos entonces, ¿no? No era tan fácil como ahora. Y que esta gente, pues, aprovechara de algo que, pues, realmente no les iba a generar como tanta popularidad como más que en un área muy, muy cercana. Y en realidad crecieron mucho estos sujetos, ¿no? ¿Qué tan cierto es el que hayan ayudado o no a las personas? ¿O qué tan cierto es que se hayan montado o no estas cosas, ¿no? Porque pues yo lo veo ahora en la actualidad, por ejemplo, la gente que graba con sus smartphones cosas paranormales, ¿qué diferencia hay entre eso y los archivos que tienen estos sujetos, ¿no? A menos que me hayan dicho como de, no, sí, nosotros lo metimos por un, no sé, o sea, lo analizamos muy bien a detalle cada grabación que tienen estos sujetos y determinamos que pues es falso, ¿no?
Creo que justamente lo que refuta sus dichos o sus pruebas, pues, son notas justamente periodísticas que donde entrevistan a las víctimas, bueno, las víctimas de esos fenómenos paranormales, y muchas de ellas declaran que, pues, en efecto, la familia Warren llegó y les dijo, oigan, pues queremos hacer una faramalla así, y les va a tocar tanto de lo que los medios nos den, ¿no? O nos compartan. Pues es todo, pues, un show. Eso es lo que yo sé. Más tarde, claro, se hicieron bastante ricos con con los derechos de las películas de ahorita del universo, pues es el universo Warren, ¿no? ¿Cómo le llamarían? El
Sí,
universo del conjuro.
pues sí, el universo Warren.
Órale, pues es que es el dilema de toda la vida, ¿no? Y el dilema a través del cual surgió este podcast, de ¿será cierto o no será cierto,
Ajá,
no?
claro, sí, la única forma de pues, saber si es cierto, pues es que te pase a ti, ¿no?
Ajá, o sea, porque también yo pues, lo poco que entiendo es que los güeyes como que según, o sea, se estudiaban, ¿no?
Ajá. Sí, la demonología que le llamaban
Ajá,
ellos.
y aparte, pues lo promovían ese conocimiento, ¿no? Pero pues, ¿qué diferencia hay entre ese conocimiento y una secta o cualquier
O Carlos Trejo.
estafador, coach, Carlos Trejo, exacto, que te diga, no, que pasa esto, ¿no? Y que yo tengo estas visiones y cosas así, porque yo es lo que entiendo, ¿no? Que supuestamente Lorraine tenía visiones, pero quién sabe.
Pues sí, pero bueno, pues si gustan ir a Uruguay a que les saquen el diablo, ahí están
Ajá,
los
y en
Warren.
nombre de los Warren,
En nombre de los
nos.
Warren.
Igual y les hacen una película. Hay que ir,
El
hay que ir.
exorcismo en Uruguay.
Bueno, mi noticia va un poquito acerca más del pasado. Es una noticia acerca de una investigación arqueológica que hubo recientemente en cavernas en China. Y en estas cavernas encontraron momias. Me parece que eran tres momias, pero al desenterrarlas, pues descubrieron que la piel de estas momias pues era la piel de personas blancas, ¿no? Blancas entendamos como personas europeas.
Sí, caucásicas.
Y, caucásicas, y hablando en términos de el pasado, ¿no? O sea, no en un término racial, sino en un término de, pues imagínense antes las diferentes razas de humanos que supuestamente poblaban diferentes regiones y que las características físicas que tenían, pues atendían a las condiciones, climáticas, ¿no?
Sí.
Entonces, el dilema aquí es como, güey, ¿cómo pudo haber existido gente de tantos años atrás en la historia, tantos siglos atrás, pues estas personas estar en China, ¿no? Y pues es algo que ya constantemente han salido así noticias, bueno, principalmente descubrimientos arqueológicos, que de pronto ponen un poquito en duda la teoría que tenemos del desarrollo del ser humano, de su evolución y de cómo se esparció en la población, ¿no? Incluso como la teoría de la Pangea, de que hubiera sido así el continente, pues de pronto ya se está cuestionando bastante porque hay descubrimientos que no encajan, ¿no? Con las regiones de pronto. O también pues no entendemos cómo pudo haber evolucionado la Tierra, ¿no? Cómo era antes o si había condiciones distintas a las que según nosotros sabíamos.
Sí, pues es que ahí me llama mucho la atención el tiempo, por ejemplo, que conocemos documentado así bien. Por ejemplo, tenemos video de que de los últimos 100 años, fotografías de los últimos 150 años, realmente más atrás, pues hay que creerle a lo que escribían, ¿no? Pero pues pasó mucho, mucho tiempo a comparación de lo que sabemos ahorita, la historia moderna, digamos. Pues es un tramito, ¿no? Imagínate, civilizaciones de hace 10.000 años pudieron haber tenido tecnologías que se extinguieron con ellos y pues valieron, ¿no?
Sí. Aparte, a mí no se me hace tan extraño como estas situaciones, porque pues hay que pensarlo tantito, ¿no? Pues las civilizaciones o los humanos antes eran nómadas, ¿no? Entonces, pudieron haberse movido desde antes, o sea, y estar ahí muertos desde hace mucho tiempo y apenas los encontraron, ¿no? O, por ejemplo, América realmente ves que no fue descubierta por los españoles en la época en la que se supone que deberían de estar, sino que ya habían sido tierras descubiertas por, me parece, vikingos y esas cosas mucho antes.
Eso lo sé por el día de Leif Erikson.
El día de Leif Erikson.
Sí, y que ese güey llegó antes, ¿no? Más que
exacto,
más al norte.
¿No? Ajá, exacto. Uh-huh. Entonces, pero pues obviamente no estaba esto como de, pues conquista y la wea, ¿no? Sino que pues llegaron y fue como de, ¿qué es esto? Es nuevo, sí, vámonos ya.
Lo que está raro es que estén momificados, ¿no? Porque implica ya un ritual especial, digamos, o al menos los egipcios, por ejemplo, solo momificaban, pues, a gente importante, a gente...
Claro.
Entonces, sí resulta extraño que gente blanca, pues, haya trasladado allá con las condiciones tan difíciles que era trasladarse, pues, hasta allá, y encima que hayan tenido, pues, como que la suficiente importancia para que los momificaran, ¿no? También me trae a la mente el mito este de que la verdad no sé si sea cierto, no, nunca lo he corroborado, de que los aztecas pensaban que Cortés y sus hombres eran dioses porque se veían blancos, porque eran diferentes, y tenían en su mitología un hombre blanco que venía como en una especie de ciervo, decían ellos, que era el caballo, y por eso creyeron que era un dios. La verdad eso no lo he corroborado, pero eso nos podría hablar de que antes de que llegaran los españoles, ellos ya habían visto a gente blanca, ¿no? Uh-huh. No, no tal vez Moctezuma, que fue el que los recibió, sino que, pues, sus antepasados, ¿no? De alguna manera vieron a alguien blanco y, pues, la diferencia les hizo pensar que era una deidad, ¿no?
Posiblemente. Sí, aparte es que como antes no había tanto este mestizaje cultural,
ajá,
¿no?
Ajá, claro, sí.
Era como de ese dude es de otro color, ¿no?
Ajá, sí.
¿Qué es eso?
Tiene que ser otra cosa.
Claro. Pues sí, es como esta idea, ¿no? De que hay más historia antes que no conocemos, del principio que nosotros conocemos, ¿no?
Sí, eso está muy raro. Pues bueno, si les parece, vamos a pasar con la historia. Es una historia corta, está muy corta la verdad, pero espero que... Antes de comentar el tema de la historia, me gustaría pues narrarla primero y a ver si la entienden también, porque me costó un poquito como que pasarla en un formato en el que se entendiera, porque yo mismo no la entendía muy bien. Pero bueno, si les parece, ahí va. Solía trabajar como enfermero en un pueblo pequeño de México. Yo siempre trabajaba por las noches, y esa noche entré a las 9 pm. Cuando llegué a trabajar, mi supervisor en turno me preguntó, un tanto extrañado de verme, que qué hacía ahí. Le dije, pues trabajando, no hay de otra. Pues sí, ¿no? Como, ¿qué haces trabajando? A lo que él me dijo, ah, es que como me dijeron que habías llamado hace unas horas para reportarte enfermo, creí que no ibas a venir, pero bueno, no te preocupes, solo repórtate en la oficina para que te consideren para los pacientes de esta noche. Yo estaba un poco confundido y le respondí, pues debe haber sido otra persona y entendieron mal el mensaje o algo así, pero bueno, ahorita voy a la oficina a ver qué pasó. A partir de ahí, las cosas se pusieron un poco más extrañas. Después de contarle al guardia de turno y prepararme para mi jornada de esa noche, miré el reporte que decía que llamé, o sea, como que la lista donde ponen los reportes, ¿no? Como esta persona llamó para reportarse que estaba enfermo, ¿no? El guardia me dijo que había recibido una llamada a las 6:50 minutos, o sea, como unas 2 horas antes, ¿no? Más o menos, de que llegara él a las 9. Y que le había dicho que estaba bastante enfermo para presentarme a trabajar. Trataba de convencerme a mí mismo que había sido una confusión de algún otro compañero. Sin embargo, en el registro estaba claro, alguien, porque yo ni soñando me hubiera reportado enfermo para no trabajar, había hecho esa llamada, ¿no? Y además, pues estaba su nombre y estaba, pues, seguramente su número de teléfono, ¿no?
Tal vez una broma, ¿no?
Ajá, pues yo me imaginaría eso, ¿no? Después de unos minutos de darle vueltas en mi cabeza, decidí llamar a mi casa, pues dentro de mí sabía que algo no andaba bien. Llamé a mi esposa en casa. Después de escuchar 2 veces el timbre del teléfono, la voz de un hombre levantó el teléfono y dijo, ¿hola? No supe qué decir durante unos segundos. Dije, hola, ¿quién es? Soy Fernando. ¿Quién es? Me dijo aquella persona. Me quedé impactado. ¿Dónde está Ana? Le pregunté. Él dijo, Ana está en la cama. ¿Quién es? En ese momento colgué el teléfono, corrí hacia mi auto y manejé a casa. Al llegar, mi esposa estaba sentada viendo la televisión y le sorprendió verme en casa. Le pregunté quién estaba allí, y ella obviamente pues no entendía nada. Así que me respondió que qué pasaba, que si tenía algún problema. Yo le respondí que algo muy raro había sucedido en el trabajo, y cuando estaba a punto de contarle, suena el teléfono. Con mucho miedo, escucho el timbre 2 veces, hasta que lo levanto y respondo. Hola, ¿quién es? Se escucha por la bocina. Soy Fernando, ¿quién es? Contesto y caigo en cuenta de lo que está pasando. Ya está la historia. Y al principio, yo pensé que esta historia, la fuente pues se las voy a revelar en el otro episodio, que esta historia era de terror. Luego pues viendo, investigando un poquito más a fondo, el tipo, aquí acaba la historia, pero el tipo no vio algo paranormal ni algo de miedo, ¿no? Más bien él piensa que esto es uno de esos conocidos errores en la Matrix. Entonces, no sé ustedes qué piensen. A mí sí me hubiera dado muchísimo miedo, o sea, yo me hubiera cagado de miedo de que pasó exactamente lo mismo, ¿no? Como si hubiera viajado en el tiempo para responderse el teléfono cuando él llamó. Porque dice que suena 2 veces, responde y dice, ¿quién es? Y le dice lo que había dicho él hace unos minutos, ¿no? Soy Fernando. Y él era Fernando. Entonces, ¿qué les parece?
A mí se me ocurren varias cosas. Ajá. ¿No? La primera es que, pues sí, ¿no? Está a entender que es sí mismo hablándose por teléfono. Ajá. Pero yo más bien pienso que es, en vez de un como error en la Matrix, sino más bien un viaje como en el tiempo. Raro, ¿no? Como que algo pasó. Porque aparte es que, pues tenían sus datos, su número y todo. Ajá. Eso. Sí, sí, ¿cómo sí. marcas de un número a un mismo número? Ajá. No puedes, ¿no? O sea, tú, por ejemplo, si marcas de tu número, ajá, marca, creo que ocupado, marca como...
Ah, no, pero él llamó de la oficina.
A casa.
Ajá, él llamó de la oficina a casa. Ah, y ya. Y en el registro estaba su número de casa, claro, pero había llamado a la oficina, digamos, al hospital, que dice que trabajaba de enfermero. Entonces llamó para reportarse enfermo y él ni en cuenta. O sea, él llegó, ya voy a trabajar, y le dijeron, oye, pero hace rato llamaste. Y él, no, yo no llamé. Entonces, no sé, a mí me suena así como de un universo paralelo, donde él estaba enfermo y llamó. Luego le llaman a ese mismo universo donde él estaba enfermo y por eso le dice, Ana está en la cama, ¿no? Pues está ahí conmigo seguramente o algo así. Entonces se asusta y se va a su casa. ¿O te qué te parece, Male?
Está muy bueno, me gustó mucho. Yo, ajá, pensé algo así, ¿no? Como mitad, mitad, mitad viaje en el tiempo, por esta parte en la que él se contesta a sí mismo el teléfono, pero también como algo de un universo paralelo, porque de dónde vino la primera llamada que dijo que él estaba enfermo, ¿no?
Aparte, Ana estaba haciendo cosas diferentes, ¿no?
Ajá, exacto, porque en la primera dijo que estaba en cama, pero cuando él llegó estaba viendo la tele. Entonces, como que era otra realidad, ¿no? Yo he escuchado historias de esas de los. En Reddit le llaman los backrooms, creo, algo así. De que por un momento como que se glitchea, se glitchea el mundo y tú estás en otro lado, ¿no? Estás como que en otra dimensión y de repente o el tiempo no pasa para ti o no pasa para los demás.
Está buenísimo, yo adoraría tener una experiencia
No,
así
yo
de...
no, yo no, sí, me daría miedo.
Está súper culero, o sea, sí, la historia que dices, pues güey, qué pedo, o sea, sí te...
Sí, te saca de onda, ¿no?
Ajá, porque aparte lo que te está asustando eres tú mismo, ¿no? Pero por eso es tan terrorífico, güey. Es que ¿cómo puedo ser yo si yo estoy aquí, ¿no? Pero estaría muy cabrón, ajá, porque pienso, últimamente pues toda la difusión que tiene este tema, con las redes sociales, etcétera, pues se han hecho más evidente como estas situaciones, ¿no? Yo creo que la temporada pasada, en alguna historia que tenía que ver con ovnis, les hablaba, ¿no? De que en alguna ocasión había tenido como una laguna de tiempo que yo no podía explicar, ¿no? Y siempre se me ha hecho muy curiosa esta historia, pero de pronto ya veo así como personas que tienen ya estas experiencias más cabronas, o también no sé si han visto videos del Sagrado Dross, donde incluso en cámara se ha captado a personas que de pronto como que se glitchan, ¿no? Y qué pedo.
Autos, luego así que salen como que de la nada y sí, está muy raro.
Sí, entonces te empiezas a preguntar así como, ¿qué está pasando, no? ¿Qué está pasando? Si esto se está haciendo cada vez más frecuente o siempre ha sido así, pero ahora es más evidente.
Pues no sé si vieron Matrix, yo vi la
Sí.
primera y la verdad que sí, a la edad que la vi, pues también me dejó pensando mucho de cómo sé que sí es cierto, o que sí es cierto todo lo que veo, ¿no?
Porque aparte es que creo que en la 2, ¿no? Cuando van a buscar al cerrajero, el sujeto les explica que puede crear cosas en tu cabeza para que pienses, sientas, huelas, sabores,
Sí,
¿no?
cómo puedes fiarte de tus sentidos, ¿no? Realmente, pues son cosas que no sabes si están ahí o no. Pues las vemos y todo, pero todo puede estar en nuestra cabeza.
Y como lo del gato, ¿no? Que te explica de ¿alguna vez has sentido que tienes un déjà vu? Como que esto ya lo
Ah, claro.
viviste. Es como, esos son errores de la Matrix, ¿no? O sea, no es real, o sea, no es realmente que ya lo viviste, sino que un error en tu programación hace que ese recuerdo salte de repente, como que ya diga, esto ya lo viví, pero es que no lo viviste realmente, sino que ya estabas destinado a vivirlo, pero.
Digamos, yo estaba en el código, pero te adelantaste, ¿no?
Exacto, es como un videojuego, ¿no? O sea, los jefes, por ejemplo, ya están programados para hacer ciertas cosas. Cuando tú llegas a su sala, por ejemplo, ¿no? Con tu personaje, pues ahora velo desde una perspectiva de primera persona, tú siendo ese personaje y las cosas que ves. A lo mejor las cosas que tú alcanzas a ver ni siquiera han cargado por completo, ¿no? ¿Cómo me consta que afuera de esta habitación donde estamos no hay un vacío infinito negro como en los videojuegos y que cuando conforme tú te mueves
Se va
se va
desbloqueando.
desbloqueando?
Como en Age of Empires, ¿no? Que vas
Vale.
avanzando y se va abriendo.
Apareciendo. Maldita paranoia, ¿eh? Empezamos rudos.
Sí, pues esa es la historia. La próxima semana pues les diré la fuente y pues si esto pudo haber pasado o no. Yo, haciéndome pasar por otra persona, yo diría que esto es falso. O sea, más porque yo nunca he tenido una experiencia así. Y la verdad se me hace muy, muy difícil como que creer que realmente es una programación o que estamos predestinados a algo. No sé ustedes qué piensan.
Yo he tenido, te digo, o sea, yo sí he tenido estas sensaciones de déjà vu muy fuertes. O sea, la última vez fue una vez manejando aquí en, sobre Constituyentes, ¿no? Y fue súper claro, o sea, yo lo recuerdo todo, o sea, la escena que viví en ese momento fue súper clara. Esto ya lo he vivido o ya lo había visto. No, o sea, no lo he vivido porque lo estoy viviendo actualmente en el presente, ¿no? Y porque yo nunca había estado aquí en Querétaro, por ejemplo. Pero sí me pasó, ¿no? O sea, como la sensación de esto ya lo... Ajá. Como que lo conoces, ¿sabes? O sea, sí, como sí, cuando sí. Ves a alguien conocido y dices, ah, yo te conozco. Así esa sensación,
¿sabes? Sí, como si ya lo hubieras pasado.
Sí, pues de un déjà vu como tal, ¿no? Pero muy intenso, ¿sabes? Entonces, no sé, o sea, yo no tampoco he tenido una experiencia así de backrooms y de repente estoy aquí, de repente en otro lado y así, pero pues no sé, o sea, siento que hay cosas que sí pueden pasar y cosas que ya son un poco descabelladas, entonces yo creo que sí, ¿no? O sea.
Sí, yo justo por lo que les decía, yo sí espero con todo mi ser, le voy a pedir a Santa todos los años que tener una experiencia de backrooms, porque si lo tuviera... Es que yo estaría como loca, ¿saben? O sea, diciéndoselo a todo mundo, trataría de documentar lo más que pudiera al respecto para decir, güey, o sea, esto me está pasando y vean, ¿no? O sea, a mí me... creo que es falso porque no me imagino tener una experiencia así tan cabrona de fallo en la Matrix y regresar a tu vida normal, ¿no? Ajá, o sea, como, justo. Ok, voy a colgar el teléfono y me voy a sentar a ver la tele con mi esposa. Ajá, no, güey, sí. O sea, sería como, ¿qué acaba de pasar? No. Y buscarías al menos pues una explicación o darlo a conocer o algo así, ¿no? Me suena un poco ilógico que a la gente le pase algo tan cabrón y no haga nada al respecto.
Sí, yo en Reddit he visto personas que han contado que tuvieron un accidente, por ejemplo, donde se golpearon la cabeza. Y esto es loquísimo, pero dicen que en ese lapso de que tardaron en reaccionar, digamos en lo que llegan los paramédicos y todo eso y lo revisan y todo lo demás, y en lo que recuperan la conciencia, ellos vivieron una vida en ese lapso. O sea, tal cual el tipo dice, lo último que recuerdo era que iba manejando y que se me atravesó un coche y y vi que el impacto era inevitable, ¿no? Eso era lo último que recordaba. Entonces, él vivió su vida, dice que se casó, o sea, lo recuerda desde niño, se casó, tuvo hijos. Y que en algún momento, en la historia que yo vi decía, él tenía una lámpara en su cuarto y decía que no tenía nada de raro, pero él la veía raro, o sea, él sabía que algo no estaba bien con esa lámpara. Entonces dice que un día, después de tanto verla, como que se volvió a desmayar y despertó después del accidente. Despertó ya con los paramédicos, que le dijeron que no había sido tan grave, que solo se había desmayado como 15 minutos. Pero imagínate que en esos 15 minutos el tipo vivió una vida. Y que ahora, no, o sea, esto es impactante, o sea, es fuertísimo, porque imagínate tener una vida que ya no está, o sea, que la viviste, o sea, que de repente despiertas y estás en otra realidad completamente distinta. Tu familia, tu esposa, tus hijos ya no están, nunca existieron probablemente. Y pues ya estás viviendo tu vida como antes, como normalmente, ¿no? Pero entonces dice que el tipo se deprimió, que estaba, se quería suicidar porque pues no le encontraba sentido a su vida después de haber vivido otra, digamos. Entonces, sí, pues es fuertísimo, o sea, sí ha de ser como mucho que antes darte cuenta que no es cierto, ¿no? Que lo que estás viendo no es cierto.
Pues es que aparte qué flojera, ¿no? Es como de, sí. Ya viví una vida. Ajá, y otra vez. Dos nomás.
Híjole, güey, hay un capítulo de Hora de Aventura que tal cual representa esto. Ajá. Necesitas verlo, güey. O sea, porque es como, digo, con Hora de Aventura, los dibujos animados totalmente infantiles, pero la historia está muy cabrona porque Finn está como en un momento así de crisis, ¿no? Y entonces se mete a un fuerte de almohadas porque le dicen que eso siempre ayuda como a introspectar y a hacerte sentir mejor. Y el güey se pierde. y se pierde al punto que se olvida de toda su vida y se encuentra con una civilización de almohadas. Y le pasa esto, güey, hace una vida no, completa. Se olvida de qué iba a ser, de qué vida tenía antes. Tiene una relación, se casan, tienen hijos, tiene toda una vida, güey. Vive toda su vida, envejece y cuando él está muriendo, muere y regresa a la realidad anterior. Está súper cabrón, güey, porque aparte también imagínate, o sea, a mí lo que me hace pensar es qué tan efímera es una vida, güey. Ajá. O sea, como tú la puedes estar sintiendo ahorita todo tu desarrollo, todos tus años de vida y los que vengan más adelante, ¿no? Y preguntarte, ¿no? ¿Cómo va a ser el camino que queda de aquí a tu muerte? Y a la vez pensar que en un lapsus, en un desmayo, puedas vivir otra vida completamente, ¿no?
Les está, digo está hoy. Está muy cabrón, sí. O sea, sí, hallarle sentido a eso, ¿no?
Hoy amanecimos, rudos con la Matrix.
Muy, muy filosóficos.
Sí.
Rick y Morty también tiene un capítulo así.
¿Ah, sí? Como que sí es un tópico de la ciencia ficción, ¿no? Este asunto.
Eso parece, sí. Siempre cosas así son interesantes.
Sí.
El capítulo de Rick y Morty plantea eso, pero en un videojuego, ¿no?
Ah, sí, claro.
Cuando van a esta como tierra de... O este planeta que es como un arcade...
Ajá.
Y sí. Y creo que Rick mete a Morty en un arcade que tiene el nombre de una persona y tú juegas su vida y el récord de la máquina o del arcade es ver cuántos años vives.
Ajá. Sí, sí, sí. Se me acuerdo de ese episodio.
Bendita pues, crisis.
Pues lo veremos en el siguiente capítulo. Pues muchas gracias a todos los que llegaron hasta aquí. La próxima semana vamos a estar, bueno, todavía no decidimos si la próxima semana o en las próximas dos semanas, ¿no?
Uh-huh.
Pero vamos a estar comentando una película, así es, joder, esto sí es cine.
Esto
vamos
qué buen cine.
Vamos a estar recomendándoles una película o desrecomendándoles una película para que no pierdan su tiempo.
Así es, pues bueno. Hasta aquí el capítulo. Muchas gracias por la historia, por los traumas, por que ahora voy a ir en el autobús fingiendo que no está ahí.
Y ojalá que todos pasen así un feliz día lleno de pesadillas.
Bye, nos vemos. Bye.
Bye.